Buenos días, hermanos, gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes en esta mañana. Una de las búsquedas personales que ha envuelto mi vida cristiana tiene que ver con avivamiento, con un avivamiento. Una de las cosas que han sido clavadas en mi corazón es pensar en un gran despertar. Y de verdad, hermanos, que deseo cursar un periodo de esos en mi vida. Quisiera al Señor que sea desde hoy hasta que mis días se corten de sobre la faz de la tierra. Porque deseo un cristianismo fervoroso, deseo un cristianismo apasionado que cautive de verdad el corazón de toda la iglesia, de cada uno de los miembros de esta iglesia. Estoy hablando de un cristianismo de alto impacto hacia afuera. Y sé que estas cosas son reales, porque ya sucedieron y quedaron registradas. Lo que se ha denominado a través de los periodos, un gran despertar, son cosas reales, sucedieron, quedaron registradas en la historia, y de verdad no deseo algo menor para nosotros. Trabajar como servidor en esta iglesia, como ministro en esta iglesia, pone sobre mis lomos al mismo tiempo la carga de lo que yo espero que nosotros seamos como iglesia, y no espero algo menor que eso, de verdad. Deseo profundamente que el Señor pueda hacer arder nuestros corazones, que podamos cada uno de nosotros transitar un cristianismo bíblico, un cristianismo apasionado, un cristianismo con fervor, un cristianismo que de alguna manera nos quite el sueño cada noche por causa de tener fuertes deseos de oración, un cristianismo que nos despierte a las 5 de la mañana, en la madrugada, buscando al Señor con ansias, un cristianismo que de alguna manera nos lleve a estar entonando alabanzas durante el día y pensando en la sangre del Cordero porque Él es digno, un cristianismo que nos lleve a tratarnos de forma amorosa y con mucho cuidado a cada uno de nosotros. No deseo otra cosa, hermanos, para nosotros. Y entre lo que sea el trabajo, entre lo que sean las fuerzas, le he pedido al Señor que me dé fuerza solamente para esto, solamente para que esto pueda llevarse de esa manera. Y más allá de que haya situaciones negativas, más allá de que haya palos en la rueda, que podamos de una u otra manera seguir adelante buscando glorificar al Señor. Tengo expectativas muy altas de ser cristiano, no tengo expectativas bajas. Tengo expectativas de un cristianismo al mismo nivel que los discípulos, al mismo nivel que los apóstoles. Lo deseo para mí, lo deseo para ustedes. Un cristianismo que tenga el sello del Espíritu Santo, del conocimiento pleno de Cristo, de la plenitud de su Espíritu en nosotros, que podamos nosotros decir y entender lo que es ser llenos del Espíritu Santo y poder ser de una u otra manera herramientas en manos de un Dios vivo con la capacidad de poder trabajar hacia afuera. Hermanos, yo de verdad, una vez más le digo que yo espero que podamos en algún punto llegar a decir, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos, todo lo he llenado del conocimiento del Evangelio del Señor Jesucristo. Y que podamos nosotros llegar al final de nuestra vida de iglesia o al final de nuestra vida terrenal diciendo, todo lo hemos llenado, cada rincón de este barrio, cada rincón de esta ciudad, lo hemos llenado del Evangelio del Señor Jesús, en cada rincón está impreso su nombre y la sangre del Cordero que busca llamar y captar la atención de todos los perdidos. ¿Para qué? Para que al final de nuestra vida, para que al final de nuestra carrera, hermanos, podamos también decir, cuando de alguna manera estemos ya en nuestro lecho de muerte, decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está preparada la corona de justicia que Dios me dará, como dice el apóstol Pablo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Buscar ese despertar, buscar ese avivamiento, buscar ese tipo de cristianismo es básicamente la identidad de nuestro servicio. Oh Padre, atráenos en pos de Jesús. Atráenos, causa eso en cada uno de nosotros. No nos demos por vencido. No hay otra meta más noble que esa, hermanos, que poder de alguna manera buscar al Señor Jesús. Sabe el Señor que muchos años de mi vida lo he dedicado exclusivamente a buscar en las Escrituras registros de avivamiento, registros de gran despertar. Mis primeras lecturas completas de las Escrituras han tenido la intención de poder encontrar dentro de las Escrituras cada momento de avivamiento, y me he hecho una lista de todas las veces en que en la Biblia encontramos puntualmente periodos o tiempos de avivamiento. Y hoy quiero repasar con ustedes uno de esos pasajes que está en el libro de Ageo, y este mensaje que he titulado Historia de un gran despertar. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, tú ahora ves nuestro corazón y tú conoces nuestra necesidad mejor de lo que nosotros podemos identificar esa necesidad, tú la conoces. Quizás nosotros con nuestras capacidades de discernir entendemos que nos hace falta algo de ti, pero seguramente nos hace falta todo de ti, Señor. Y no podemos verlo, no podemos sentirlo, porque a veces, Señor Jesús, es como llevar una carga sin síntomas. Pero yo te ruego, Padre, que en cada uno de nosotros nos hagas ver tú la necesidad que tenemos de ti, Señor. Por favor, dirígenos en este tiempo de mensaje, de meditación. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Ageo capítulo 1, versículo 1 al 7. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, de forma despectiva, este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Sí, así decía el pueblo: no es tiempo, puede esperar, la casa de Dios puede esperar. Entonces vino palabra de Jehová, palabra de Dios, por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para ustedes, ¿sí? Y vuelve a aclarar, para ustedes, es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en sus casas artesonadas. ¿Y esta casa está desierta? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Mediten bien en sus caminos. Siembran mucho, recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así dice Jehová de los ejércitos: Mediten en sus caminos. Y es un mensaje fuerte, es una palabra poderosa como una lanza directa al corazón del pueblo, con toda la razón. Con toda la razón. El pueblo de Dios había sufrido 70 años de cautiverio como consecuencia de su desobediencia a la palabra de Dios. Ellos se habían apartado del Señor y habían abrazado el mundanismo de ese tiempo. Y al apartarse del Señor, al salirse de la protección del Señor, al desobedecer al Señor, al irse tras la idolatría del mundo de ese tiempo, del paganismo de ese tiempo, Dios los entregó a sus propios deseos y a sus propios enemigos. El imperio babilónico vino, tomó el pueblo, destruyó el templo, se llevaron todos los enseres del templo, destrozaron todo lo que tenía que ver con el altar y todo lo que tenía que ver con el culto a Dios quedó anulado. Hermanos, el templo representaba para ellos la presencia de Dios en el pueblo. Pero como también dice el profeta Ezequiel, que él vio que la presencia de Dios se alejaba, se fue de ellos. Dios ya no estaba en ellos, entonces los enemigos atacaron, no había quien los proteja, vinieron, destruyeron todo, se llevaron todos los enseres y se llevaron cautivas a las personas. Fueron llevados a una tierra desconocida y enseñados en una cultura extraña, con otra lengua, con otras costumbres que tuvieron que adoptar. Todo lo que en su momento fue el reino próspero de Israel, el reino próspero de Judá, quedó en el recuerdo de muchos durante 70 años. Así, estando en Babilonia, ellos lloraban y se lamentaban, entonaban cánticos, recordando lo que fueron esos buenos tiempos en manos de Dios. Sin embargo, también Dios, en su beneplácito, en su soberanía, en la dispensación de los tiempos, también había planificado la restauración al tiempo indicado. Cuando se cumplieron los 70 años de cautiverio profetizado por Jeremías, entonces el pueblo, que ya estaba bajo el dominio del imperio medo-persa, por orden de Ciro, cuyo corazón Dios había doblegado, entonces se da la orden, después de 70 años de cautiverio, se da la orden del retorno del pueblo judío, con el fin exclusivo de que vuelvan a su tierra natal para reconstruir el templo. Ese era el fin exclusivo de la liberación que Dios le daba a los cautivos, para que salgan del cautiverio, para que vuelvan a la tierra que Dios les había prometido y reedifiquen el templo que había sido destrozado. Busque conmigo Esdras, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Y tenga separado a Ageo, porque vamos a, el mensaje va a estar asentado en todo el libro de Ageo. Esdras, capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, despertó Dios el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya de entre ustedes, de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa, sí, a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. El versículo 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos ellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. En otras palabras, hermanos, el fin último de la liberación y retorno del pueblo de Judá a su tierra natal era para reconstruir el templo. Su liberación estaba condicionada a una función, libres para reconstruir el templo, reconstruir la casa de Dios, libres para una misión, libres para construir la casa de Dios. ¿Era esta una misión importante? Lo vamos a poner así. Construir el templo, construir la casa de Dios, era la base y columna del pueblo judío. Hermanos, ellos eran el pueblo de Dios. Por tanto, toda la base social, moral, legal, espiritual, estaba asentado en un eje que era la casa de Dios, el templo de Dios. No tendría ningún tipo de sentido que ellos sean el pueblo de Dios y no tengan en medio de ellos la casa de Dios. ¿Qué sentido de existencia tendría el pueblo de identificarse como pueblo de Dios y no tener en medio de ellos la casa de Dios funcional? Quitar de en medio de ellos todo lo que tenía que ver con la funcionalidad de la casa de Dios era perder toda identidad. Era convertirse en un pueblo más como el común de todos los pueblos de la tierra. La particularidad que tenía el pueblo de Dios es que Dios estaba con ellos. El lugar de la morada de Dios era el templo de Dios. Ese era el estrado de sus pies. Dios mismo dice, yo habitaré en medio de ellos. Yo estaré con ellos desde allí. Todo lo que tenía que ver con la expiación de pecados provenía de allí. Podemos decir que la casa de Dios, el templo, era de alguna manera la fuente de donde emergían todas las cosas para que el pueblo sea sustentado. La casa de Dios es el eje principal del pueblo. La casa de Dios es la columna principal del pueblo. Hermanos, ¿qué les estoy diciendo? La iglesia es la base del pueblo cristiano. Y la iglesia funcional es lo que va a llevar a cada uno de los cristianos a poder glorificar a Dios. No hay otra cosa más importante para Dios que su iglesia esté funcionando y haciendo las cosas que Dios le ha ordenado que haga. Dios se ha propuesto tener una casa en la tierra. Así como cada nación, cada pueblo tiene su casa, la casa blanca, la casa rosada, y son casas importantes, de allí se gobierna, de allí se imparten leyes, y así se legisla, se ejecutan las cosas, Dios también tiene su casa. Y el nivel de importancia que tiene la iglesia no es menor que la casa blanca, en serio. Es mucho más sublime y mucho más importante, hermanos, trabajar en la casa de Dios que en cualquier otra cosa. Si hay algo que Dios quiere que esté funcionando a pleno en la tierra, es su iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Bien. ¿Qué grado de importancia tiene para nosotros? ¿Cuánto les importa a ustedes? La casa de Dios. Este pueblo, dice el Señor, este pueblo dice, no es tiempo de ocuparnos en las cosas del Señor. Ya vendrá un tiempo en que trabajaremos y predicaremos y haremos cosas y estaremos juntos. Ya vendrán esos tiempos. Ahora es tiempo de nosotros. Ahora es tiempo de ocuparnos de nosotros, de trabajar, de tener confort, de tener estilo, de tener algo, de que el mundo diga de cada una de las familias, ¡wow! ¡Qué hermosa familia! ¡Cuántas cosas tiene! Y Dios dice, este pueblo dice esas cosas. Y es el reproche que les hace. Él les dice, ¿Es tiempo? O sea, ¿de verdad? ¿Es tiempo de esas cosas? Ser el pueblo de Dios es cargar con la misión más noble y más importante que Dios pudo haber delegado alguna vez a la humanidad. Ser el pueblo de Dios para los judíos tenía que ver con que ellos iban a ser un ejemplo y una lámpara para los demás. Ese era el fin. Dios dijo, yo les voy a dar leyes, yo les voy a dar mandamientos, les voy a dar estatutos. ¿Para qué? Para que las demás gentes digan, este pueblo es un pueblo inteligente y Dios está en medio de ellos. Ese era el fin. Ellos no tenían que ser como el común de los demás. El templo era importante porque el templo es el eje principal del pueblo. Todas las cosas se apoyan allí. La columna principal del pueblo tenía que ver con que la casa de Dios esté funcional. De otra manera, no tenía sentido. Dios no nos ha liberado a nosotros de la esclavitud para que hagamos otra cosa diferente a edificar la casa de Dios. Hermanos, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Se lo repito, la casa de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nuestra razón de liberación del pecado y existencia tiene que ver con que construyamos la casa de Dios, construyamos la iglesia del Señor Jesús. Cada uno de nosotros somos piedras vivas y tenemos una función en la casa del Señor. Y eso es lo primero. El versículo 2 de Ageo 1 dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Entonces vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo diciendo, es para ustedes tiempo de habitar en sus casas artesonadas. Y esta casa está asolada, esta casa es como un terreno vacío, es como un espacio muerto, ¿de verdad? Pues así ha dicho Dios de los ejércitos, mediten en sus caminos. Ustedes trabajan mucho y recogen poco, nunca están satisfechos. Comen, pero al final siempre van a tener hambre. Beben, pero nunca quedan satisfechos. Siempre están con sed interna. Se visten, pero nunca pueden calentarse. Trabajan, pero reciben su jornal en saco roto. Sus economías no son redituables porque al final trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y nunca pararán de trabajar porque no están glorificando al Señor, sino a sus propias vidas. Está claro que el Señor no liberó de la cautividad al pueblo judío para que ellos sigan haciendo lo que estaban haciendo antes de volver a la tierra de Jerusalén, sino para construir el templo. Ellos descuidaron esa labor. Su egocentrismo los llevó a ocuparse de sus propias vidas materialistas. Estaban afanados en la búsqueda de un confort humano. Se desvivían por alcanzar un mejor estilo, una mejor casa. Artesonar las casas tenía que ver con recubrir las paredes y los techos con madera de cedro. Era básicamente un estilo de las personas ricas. Y eso de alguna manera nos muestra que ellos perseguían esas cosas, un mejor confort, tener siempre algo más lindo, algo más llamativo. Todo su enfoque de vida estaba centrado en ellos mismos. Sin embargo, Dios le dice, yo a ustedes los he liberado de la cautividad con el fin de que construyan la casa de Dios y que se asienten en la casa de Dios para saber vivir y trabajar en sus propias vidas. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la moral, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, procede de la casa de Dios. No hay otra casa que nos va a enseñar respecto de la moral. No hay otra casa que nos va a enseñar respecto de lo espiritual. No hay otra casa que nos va a enseñar qué sigue después de la muerte. No hay otra casa que nos dará protección más allá de la muerte, sino Dios por medio de su iglesia. Entonces, una vez más, la casa de Dios, la iglesia, es el eje principal de la vida espiritual, de la vida moral, de la vida cultural, de todo ser humano. La casa de Dios es más importante que la casa blanca, es más importante que la casa rosada y es más importante que cualquier palacio en este mundo. Si no hay templo, si no hay casa de Dios, no hay que respetar. No hay servicio, no hay expiación para ese tiempo, no hay base moral. Por eso Dios dice, la casa de Dios es lo primero. Y yo les digo, hermano, la iglesia es lo primero. ¿Sí? La iglesia es lo primero. Si ustedes pensaban de otra manera, están equivocados. Están equivocados. La iglesia es lo primero. Yo quiero que se lleven ese pensamiento hoy. Que nada más le importa a Dios en su vida que ustedes estén trabajando en edificar funcionalmente la casa de Dios. Van a ir llorando seguramente a Dios, pidiéndole cosas. Sin embargo, Dios de manera despectiva le dice a Jehová, anda y decile a este pueblo, ni siquiera dijo mi pueblo, lo trató como un pueblo pagano, a este pueblo. Porque ellos estaban afanadamente trabajando en otras cosas. Toda nuestra vida, toda nuestra economía debe estar trazada en función de la iglesia. Si no es así, entonces no hay razón de ser cristiano. Ageo 1, versículo 9. Buscan mucho y hallan poco. Y encierran en casa. ¿Sí? Y Dios dice, yo lo disiparé de un soplo. Es como aquel que atesora para sí mismo y quiere asegurar, decir, voy a tener más, voy a guardar, y esto para poder vivir mejor, para tener ahorros. Y Dios dice, yo lo disiparé, dice Dios. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos, por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Dios dice, llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Por qué? Señor, ¿por qué? Porque mi casa está desierta, dice el Señor. Hermanos, tenemos que comprender que el propósito de Dios en nuestra vida es que nosotros hagamos su voluntad. Su voluntad está en que nosotros funcionalmente seamos la iglesia y que la iglesia sea con todo el valor y el peso de lo que significa ser columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos los que sostenemos la verdad como una columna y somos los que defendemos la verdad como un baluarte. Somos los encargados de eso. Y si no estamos haciendo eso porque no estamos preparados, porque no nos sentimos realmente formados, entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida? Porque esa es la razón de ser la iglesia. Pues bien, entonces, en primera instancia, Dios revela y manifiesta la condición del pueblo. Este pueblo está así. Sin embargo, frente a esa equivocada cosmovisión que tenían los judíos de ese tiempo respecto de cómo vivir en Jerusalén, Dios le da un mensaje a manera de consejo y de mandamiento con una serie de acciones que con urgencia debían ejecutar. El versículo 7 puntualmente dice de Ageo 1, así dijo Jehová de los ejércitos, mediten en sus caminos, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. La primera acción acá a la que el Señor Jesús nos coacciona es meditar. Meditar. Un vocablo que se refiere a la mente y al corazón. Hermano, deténgase por un momento de cualquier cosa que está haciendo y analice su vida y pregúntese, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Analicen sus caminos, analicen su conducta, hacia dónde están enfocadas sus vidas, cuál es la prioridad que los impulsa a vivir cada día. Y meditar tiene que ver con mente y corazón. Es detenerse y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy priorizando? Segunda acción. Una vez que la meditación ha alcanzado nuestra mente y nuestro corazón y nos ha revelado realmente nuestra posición delante del Señor, entonces hay una reacción en consecuencia que es subir al monte. Y tiene que ver con búsqueda, con disposición de trabajar. Pero si le damos un sentido más espiritual, subir al monte se relaciona de forma directa con buscar a Dios, con ir a buscar a Dios, con ir a encontrarse con Dios. El vocablo subir tiene que ver con apartarse, con salir. En otras palabras, Dios les está diciendo, salgan de su rutina y vayan a buscar a Dios al monte. Vayan al encuentro de Dios en las alturas. Hermanos, el precedente bíblico que tenemos para afirmar esto es que la mayoría de los casos en que los siervos del Antiguo Testamento se encontraron con Dios, o fue en un monte o fue en una cueva, pero siempre apartados. La manera en la que el Señor Jesús ora y enseña a orar siempre y registran los evangelios, subía al monte y oraba. Y allí estaba en comunión con su Padre. Y nosotros somos llamados a imitar sus acciones. Una tercera acción que se desprende de estas dos primeras, meditar, subir al monte, es traigan madera. Traigan el material para la reconstrucción de la casa, significa. ¿Qué material? Pues bien, ustedes mismos son el material. Cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que Pedro escribe en 1 Pedro 2:5, somos piedra viva en la casa del Señor. Nosotros somos en primera instancia ese material. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto? Vayan al monte, busquen a Dios, encuéntrense con Dios y vengan y consagren sus vidas al Señor. Entreguen sus vidas al Señor, consagren sus vidas al Señor. Asociar esta acción tiene que ver con entregar todo al Señor. Nuestra vida, nuestras prioridades, nuestra economía, nuestros bienes, todo es del Señor. Cualquier cosa que nosotros pudiéramos darle a Él, jamás, jamás se va a comparar con lo que Él nos va a dar a nosotros. ¿Vamos a ser avaros y mezquinos con el que es dador de la vida eterna? ¿Con el que va a hacernos heredar juntamente con Cristo todas las cosas imperecederas, incorruptibles e incontaminadas en los cielos? ¿Qué le vamos a decir? ¿Y le vamos a mezquinar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras cosas, nuestros enseres? No es racional eso, hermanos. Mediten en sus caminos, suban al monte, traigan madera y finalmente edifiquen la casa de Dios. ¿Qué significa? Hagamos que la casa de Dios sea funcional. Sea funcional. Que funcione. Tengamos entrega y pasión para los servicios. Tengamos determinación para hacer las cosas. Hagamos estas cosas, como Pablo escribe, para el Señor. Y que el Señor sea glorificado en su casa. Pongamos en funcionamiento la casa de Dios y que ese funcionamiento se sostenga de manera plena, completa. ¿Para qué? Para que los santos sean edificados, para que los incrédulos sean evangelizados y para que Dios sea exaltado en un pueblo santo. Y si resumimos todo en una sola palabra, que Dios sea glorificado. El profeta Isaías 43:7, él dice puntualmente, es una cita que se ha leído mucho desde este lugar, todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los formé y los hice. Nosotros somos formados por Dios y llamados por Dios. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado, que Dios sea glorificado. poner en funcionalidad la casa de Dios radica en, Jesús dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Él exaltó la oración, hermanos. La funcionalidad de la casa del Señor tiene que ver con la oración constante, continua. ¿Bien? La iglesia es una casa de oración. Una de las características de una iglesia es la oración. Si alguna vez alguien dijera que son la casa de Dios y ellos no oran, entonces no son la casa de Dios. Poner en funcionalidad la casa de Dios tiene que ver con orar, cultos de oración, tiempo de oración, buscar a Dios por medio de la oración. ¿Vamos a edificar la casa del Señor? ¿Vamos a poner en función la casa del Señor? Hay que orar. Hay que orar. Tengo cosas más importantes que hacer. ¿En serio? ¿Más importantes que Dios? Otra cosa que la iglesia tiene que hacer es edificar, perfeccionar a los santos por medio de correcto discipulado, una correcta enseñanza, una correcta predicación. Pablo le escribe a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, una iglesia tiene que orar, una iglesia tiene que trabajar en la enseñanza fiel y pura de las Escrituras para que sean edificados. Y predicar el Evangelio, evangelizar a los perdidos. Pedro escribe en 1 Pedro 2:9, es una cita que imagino que se saben de memoria, ¿verdad? Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para, ¿sí? Para, siempre hay un para, hay un propósito. ¿Para qué somos un linaje escogido, Señor? ¿Para qué somos un real sacerdocio? ¡Wow! Real viene de realeza, de ser reyes y sacerdotes. Eso nos está diciendo el texto. Nación santa, nación sin pecado para caminar con Dios, un pueblo que Dios adquirió al precio de la sangre de su propio Hijo para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el trabajo, hermanos, es predicar. Si no vamos a predicar, entonces no tienes nada que hacer en la iglesia. Esa es la realidad, hermanos. Si no nos vamos a preparar en ese sentido para predicar, para trabajar, para ser enseñado, no es el lugar correcto para hacer otra cosa diferente a esa. Orar, edificar, evangelizar, glorificar a Dios. El Señor dice, construyan. Cuando el Señor Jesús dice, cuando Dios dice, construyan mi casa, se refiere a eso. Se refiere a que hagamos un edificio grande con puertas anchas y ventanas. Se refiere a que seamos funcionales por medio de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Seamos funcionales en la casa del Señor. No se trata de nosotros. No se trata de mí. No se trata de ti. No se trata de cómo me siento en la iglesia. Por favor, trabaje para Cristo. Pero bueno, hermanos, viene la segunda parte de esta exhortación, que es la parte que de alguna forma me ha cautivado. Y es lo que dice a partir del versículo 12 de Ageo 1. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron, ¿sí?, la voz de Dios, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo, tuvo temor el pueblo delante de Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, Dios le dijo al pueblo, yo estoy con ustedes, dice Jehová. Y despertó, ¿sí? Este vocablo es puntualmente también de la raíz del hebrea, es avivó, levantó, movió, ¿sí? Y despertó Dios. Y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto en el segundo año del rey Darío. En primera instancia tenemos el duro mensaje que identifica la condición del pueblo y que los exhorta a trabajar en cambiar y remediar esa situación. Y en segunda instancia tenemos la reacción, lo que sucedió. Dos acciones consecuentes se dieron en este pasaje. Oyeron y temieron. En primera instancia, el pueblo no endureció su corazón a la voz del profeta. Sí, ellos escucharon por medio del profeta la voz de Dios que les decía que corrijan inmediatamente ese pensamiento y esa cosmovisión. Este pueblo oyó y en consecuencia de oír el mensaje tuvieron temor de las palabras de Dios. Tuvieron predisposición para escuchar y tuvieron temor de lo que Dios les estaba diciendo. Dicho de otro modo, sus corazones fueron compungidos por el mensaje. Ageo habló lo que Dios le ordenó que hablara, y los corazones de ellos fueron atravesados como se atraviesa un corazón con una lanza, se derramaron. Tuvieron temor, entendieron que era la voz de Dios y se llenaron de temor por lo que Dios les estaba diciendo. Meditaron en sus caminos y entendieron que estaban mal, que sus prioridades estaban fuera del eje de Dios. No era tiempo de centrarse en ellos mismos. Asumieron el hecho de que tenían que subir al monte, que tenían que buscar a Dios, que tenían que volver de allí con una mente renovada, con madera y con todo el material necesario para reedificar la casa de Dios. Y al oír el mensaje se humillaron delante de Dios y obedecieron a cada una de las palabras y mandatos que Dios les estaba diciendo. Por lo tanto, un gran avivamiento se produjo en ese tiempo por medio del poder de Dios. Despertó Dios el espíritu de ellos. No fueron ellos mismos, no fue producto de ellos. Despertó Dios el espíritu de ellos, avivó Dios el ánimo de ellos y vinieron y trabajaron animosamente en la casa de Dios. El día 24 del mes sexto, que equivale al mes de septiembre aproximadamente, estuvieron, bajaron del monte y empezaron a trabajar en la casa de Dios. Sin lugar a dudas, esta es la clara historia de un avivamiento registrado en las Escrituras. Un avivamiento de un pueblo que escuchó el mensaje de Dios y tuvo temor de sus palabras. Oyeron a Dios, temieron las palabras y reaccionaron en consecuencias. Puntualmente Dios le dice, yo estoy con ese pueblo. Yo estoy con el pueblo que escucha. De alguna manera el Señor está diciendo, yo estoy con el pueblo compungido. Yo estoy con el pueblo humillado. Yo estoy con el pueblo predispuesto para el trabajo. El Señor dice, yo estoy con ellos. Hermanos, ¿qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Si tuviéramos que responder esto basado en la experiencia, tendríamos que quedarnos en silencio, enmudecidos. Solamente podemos remitirnos a los testimonios y experiencias de años anteriores. Y uno de los sucesos más extraordinarios registrados en la historia secular y en la historia cristiana es el gran avivamiento, el gran despertar del 1740, que duró aproximadamente hasta el 1760, donde se produjo lo que se tituló para siempre como el gran despertar, un suceso referido a la poderosa predicación del Evangelio de esos tiempos que atravesó el corazón de muchísimos incrédulos, y cualquier cantidad de personas llegaron humilladas a los pies del Señor. Cada una de estas personas eran afectados por el mensaje, una predicación celosa, intensa, un intenso evangelismo. Experimentaban por medio de la palabra y por medio de la predicación, ellos experimentaban realmente pasión por la santidad, pasión por las escrituras, pasión por ser la iglesia. Había una reacción detrás del mensaje. Los predicadores de aquel tiempo buscaban revivir el fervor del pueblo cristiano, alcanzar las almas de los inconversos de aquel tiempo e incluso la de los congregantes fríos de cada domingo en el culto. Se dice que una de las cosas que motivó para el gran despertar de ese tiempo fue que las mismas masas dentro de las iglesias estaban frías, indiferentes al mensaje. Y a través de aquellos, de unos cuantos que empezaron a buscar, Dios trajo un gran despertar. Se dice que tal era el fervor y poder en la predicación del Evangelio que durante el mensaje muchos experimentaban sentimiento de contrición, de gozo, arrepentimiento, llanto e incluso hasta desmayos se producían. En aquel momento quedaban afectados por la palabra predicada, incluso durante días en sus casas, en días de la semana se escuchaban que entonaban himnos en cada uno de sus hogares, de manera que si uno se paseaba por las calles podía escuchar que de cada casa se estaba alabando al Señor, se estaban entonando salmos. Había una unidad y en consecuencia un crecimiento numérico en la iglesia local. Muchos de los congregantes experimentaron fuertes deseos de evangelismo, fuertes deseos por las misiones, fuertes deseos por la teología, fuertes deseos por la piedad. Y fue una gran época. Fue una época que quedó marcada en la historia. Fue un gran despertar. Bueno, hermanos, a través de lo de cómo se describe ese gran despertar, podemos asociar que todas las formas, todas las veces en las que el Señor Jesús avivó y despertó a su pueblo fue de esta manera, produciendo estas cosas. ¿Cómo nos damos cuenta, hermanos, que estamos cursando un gran despertar? Porque hay en nosotros realmente pasión por la santidad, pasión por las escrituras, pasión por la predicación, pasión por la formación, hay pasión por esas cosas. Y si no hay, entonces no hay, hermanos. Entonces solamente nos queda vivir del recuerdo de lo que fue en otras épocas. Sin embargo, por eso les dije, hermanos, al principio, yo soy de los que espera estas cosas. Sé que no es producto del hombre. Es nuestra responsabilidad, claro que sí, buscarlo. Estar buscando al Señor y persiguiendo estas cosas. Y es voluntad del Señor que estas cosas puedan suceder. Hermanos, como lo he dicho en otras ocasiones, si el cristianismo es solamente esto, no lo quiero. No lo quiero. Pero yo sé que es más. Yo sé que la plenitud de la vida cristiana es mucho más de lo que hasta acá el Señor nos ha permitido vivir. Por eso, hermanos, cada día de mi vida en oración y en la meditación busco que el Señor Jesús pueda concedernos estas cosas. ¿Cuál es la responsabilidad? Ageo 2:4 dice: Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo todo el pueblo de la tierra, pueblo todo de la tierra, dice Dios, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Y estaré con ustedes según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman. Así dice Dios de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El gran despertar siempre ha llevado el sello de la presencia de Dios en medio de su pueblo, su presencia muy notable. De la manera en la que el Señor estuvo con su pueblo cuando salió de Egipto, así también está con su pueblo cuando estas cosas se dan paso y ocurren. Una parte de esta profecía no se ha cumplido aún, porque hasta ahora no ha sucedido ese cataclismo universal donde los cielos fueron conmovidos, la tierra y el mar. Esas cosas no sucedieron todavía, pero sucederán, sucederán. Y de alguna manera este texto nos dice que antes que esas cosas sucedan, un gran avivamiento también sucederá para el pueblo de Dios. Por último, hermanos, hay una cosa más que este pasaje, que este libro nos revela. Y que en este histórico gran despertar, reportado por Ageo, hay también una exigencia moral que Dios espera de cada uno de su pueblo. En Ageo capítulo 2, versículo 10 al 15. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Dios de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues mediten en vuestro corazón desde este día en adelante, hermanos, hasta que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Bien, el 15 nuevamente. Mediten en su corazón de este día en adelante, antes, ¿sí?, antes que empiecen a poner piedra sobre piedra en el templo de Dios. ¿Qué es esto, hermanos? Es un llamado a una exigencia de excelencia moral. Con dos ejemplos análogos, dos comparaciones, el Señor Jesús les muestra lo que hace falta y que es necesario para poder estar a la altura del trabajo. El primer ejemplo nos muestra que la santificación no puede transferirse. O sea, si una cosa santa toca algo común, aquello común no se vuelve santo. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Un santo no puede contagiar a otro, no puede hacer que otro sea santo si lo toca. No, eso está diciendo. ¿Sí? Si ustedes llevan comida santificada que sacaron del altar y están llevando comida santa, eso era propio de los ritos de ellos. Y si con el vuelo de donde llevan esa comida toca otra comida, ¿la otra comida es santa? No es santa. Pero no pasa así con la inmundicia, que cuando uno es inmundo, en este caso por cuerpo muerto, y con su inmundicia toca otra cosa, inmediatamente lo que toca se vuelve inmundo. Entonces el Señor le está diciendo, la santidad no es algo que pueda transferirse, pero la inmundicia sí. Sus vidas son inmundas y me vienen a traer ofrendas a mí. Sus ofrendas son inmundas, le dice el Señor. Antes, yo espero que sus vidas sean santas, puras, para que puedan traer realmente ofrenda pura. En otras palabras, el avivamiento se dará solamente con aquellas personas que caminan en santidad con Dios, con aquellas personas que han corregido en su vida toda su parte moral para que puedan vivir en una excelencia moral, en una pureza moral. Finalmente, pensando en estas cosas, pregunto, hermanos, ¿anhelan un avivamiento? ¿Anhelan ser parte de un avivamiento? ¿Arde el corazón de ustedes por edificar la casa del Señor, por ver la iglesia avivada en el fuego del Espíritu Santo? Es tiempo también, hermanos, de que nosotros meditemos en nuestros caminos. Es tiempo de que pensemos lo que estamos haciendo con nuestras vidas, el curso que le estamos dando a nuestra vida. Porque si estamos siendo nosotros el eje central de nuestra propia vida, si estamos anteponiendo el trabajo, metas personales, profesión, estudio, bienestar, cualquier otra cosa material antes que la obra de Cristo, entonces, hermanos, nosotros somos las personas más miserables y dignas de conmiseración que pueden existir sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo en la semana le dedicamos al Señor en oración, en meditación? ¿Cuánto tiempo estamos orando a solas? ¿Cuánto tiempo estamos buscándolo? ¿Cooperamos con la iglesia? ¿De qué manera? ¿Coopero con oración? ¿Oro por el pastor? ¿Oro por los hermanos? ¿Coopero económicamente? ¿Contribuyo económicamente a la causa para poder sostener, solventar todo el desarrollo material de la iglesia? ¿Te preocupas por tu iglesia? ¿Te preocupas por el futuro de tu iglesia? ¿O te da lo mismo que la iglesia se desarme y que deje de existir? Hermanos, véanme en esta mañana como un ageo de estos tiempos modernos, que con mucho temor del Señor se atreve a decirles: mediten en sus caminos. Y esperemos que el Señor Jesús pueda producir en nosotros un gran avivamiento. Hermanos, subamos al monte, vayamos a buscar a Dios, traigamos madera, consagremos nuestras vidas al Señor y todo lo que tengamos, y edifiquemos la casa del Señor, y que el Señor sea glorificado en su casa, en este tiempo, de aquí hasta que nuestras vidas vuelen y estemos con el Señor. El Señor tenga misericordia de nosotros, y que nosotros podamos ser tan nobles como Zorobabel, como el sumo sacerdote Josué y como el resto del pueblo, de oír y temer con humillación. Que podamos oír el mensaje, que podamos temer al mensaje, y que podamos buscar a Dios, y podamos experimentar las cosas que siguen. Que el Señor nos dé sabiduría, hermanos, la paz del Señor.